Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy acá en la tertulia la recogemos de la periodista Camila Acosta. La ha publicado Cubanet y la han titulado: se estima que el régimen recaudó más de 50 millones de dólares la última semana. También Guyana dice que va a exigir visas a los cubanos que viajen a su territorio y Rusia promete su ayuda militar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son las propuestas de hoy en la tertulia.
Sí, señor. Aprovecho para saludar también, además de los oyentes que tenemos a través de la radio, por supuesto, aprovecho para saludar, repito, a los que están a través de Facebook Live. Este programa, esta tertulia de las noticias como son, se transmite a través de Facebook Live. Así que en cualquier lugar del mundo, ojalá que estén en Cuba a través de Facebook Live, viéndonos y escuchándonos y viéndonos también, claro, pero ojalá que estén desde Cuba. Sabemos los problemas con los datos móviles, la velocidad, todo lo sabemos, pero bueno, y además lo caro que cuesta el internet, ¿no? Pero bueno, también donde quiera que esté viendo las noticias como son, la tertulia de las noticias como son en cualquier lugar del mundo, pues bienvenidos. Hoy vamos a analizar las noticias que José Luis ya adelantaba, y lo vamos a hacer precisamente con Camila Acosta. Se nos había ido del satélite, del radar, se nos había separado un poquitico Camila Acosta de las noticias como son de la tertulia. Hoy la tenemos con nosotros y sobre todo porque tenemos este artículo sumamente interesante que lo ha titulado: se estima que el régimen recaudó más de 50 millones de dólares en la última semana. Esto es claro, con todo este desasosiego y con toda esta inestabilidad que ha producido con el euro, el dólar, que ya no se acepta ahora en los depósitos en dólares, pero sí en los MLC, si lo ponen una tarjeta, etcétera. Vamos a analizar esa noticia, sobre todo con ella, y también, por supuesto, nos acompaña nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez, que se encuentra en Madrid. Así que, sin más, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Camila Acosta, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Usted decía que Camila estaba desaparecida, pero...
No, de nosotros,
Bueno, no olvide que ella vive bajo el asedio de las autoridades y tiene que hacer miles de
malabares para mantenerse en La Habana.
No, para poder sacar la noticia al exterior, sobre todo.
Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes y gracias por invitarme, ¿me escuchan?
Claro, perfectamente. Okay. Así que hasta ahora estamos logrando el objetivo, tenerte vía telefónica desde La Habana. Michel Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Camila en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa.
Bueno, comenzamos con la nota que ha escrito Camila. Dice que de acuerdo a cifras obtenidas por Cubanet, se estima que el régimen cubano pudo haber recaudado más de 50 millones de dólares solamente entre el 11 y el 20 de junio del presente año. Los depósitos en dólares se sumaron o se realizaron en los bancos cubanos luego de que, según la resolución 176 del 2021 del Banco Central de Cuba, el gobierno diera un ultimátum alegando que la medida respondía a los obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses, por supuesto, que se recaude en el país. Una fuente bancaria consultada por Cubanet aseveró de manera anónima, por temor a represalias, que, por ejemplo, solamente en el municipio de Melena del Sur, provincia de Mayabeque, una de las sucursales del Banco de Crédito y Comercio recogió 1.3 millones de dólares. En una de las provincias centrales del país, el número superó los 3 millones. La cifra varía por provincia y municipio. Se supone que en la capital cubana y en otras provincias más pobladas sea aún mayor. Recoge en muchos de los párrafos, muy bueno el artículo, repetimos, que ha escrito Camila Acosta.
Así que vamos a pasar a ella y voy a pasar con algo que no acostumbro hacer en esta tertulia, ¿no? Que es hacer una pregunta o comenzar con una pregunta. Pero me llama la atención, Camila Acosta, vives en Cuba, conoces muy bien Cuba y además tratas de buscar la información como puedas. ¿Hay tanto dinero realmente había tanto dinero realmente entre la gente dentro del país que se pudo recaudar tanto dinero, tantos dólares americanos?
¿O hay tanto dinero en Cuba?
¿O queda todavía? Sí, señor. Camila.
Bueno, evidentemente sí, había mucho dinero y debe haber todavía, porque hay muchas personas que deben haber sido, ¿me escuchan?
Sí.
Deben haber muchos cubanos que no se deben haber dejado engañar con esta información de esta recogida de dólares supuestamente a causa del bloqueo norteamericano. Y como bien digo en ese reportaje, es solamente un estimado, pues ya sabemos que en Cuba no existe transparencia ninguna, que los medios oficiales cubanos o las autoridades cubanas no dan este tipo de información a la población porque no les conviene realmente que se sepa todo el capital que ellos manejan a nivel institucional, a nivel económico. Pero sí debe haber mucho más. Yo saqué solamente un estimado de acuerdo con estas informaciones a las que pude acceder, que por supuesto las fuentes me pidieron el anonimato, pues ya sabemos que esto pudiera conllevar a un despido de sus centros de trabajo.
Y es significativo también lo que tú mencionas aquí, Camila, de que no es solamente en La Habana, porque muchas personas piensan que la mayoría del dinero está ahí, ¿no?, por tratarse de la capital cubana, sino también que en el resto de las provincias y en ciudades, en municipios, en fin, en pueblos, hay dinero, hay dólares.
Sí, recordemos que hace un año aproximadamente en Cuba abrieron esto de las tiendas en MLC. MLC, este eufemismo que utilizaron para catalogar el dólar, que se maniobra por los propietarios a través de estas tarjetas. Es decir, se convierte automáticamente en un dinero virtual. Y a partir de entonces, pues, comenzó a entrar, a circular mucho dinero en el país, pues, las tiendas en MLC o en dólares se convirtieron casi que en la principal fuente de suministros de la población, de alimentos, fundamentalmente.
Esta teoría, o por lo menos esta noticia, en mi opinión, ya le paso a Michelle, yo creo que esto tira por el suelo toda esa, lo que pensamos y todo lo que argumentó el gobierno cubano, diciendo que sus bóvedas estaban llenas de dólares que tenían ya compromiso para ser pagados en otros, digamos, para hacer pagos, que ya estaban comprometidos. Y que las bóvedas estaban llenas y que no se puede operar en dólares y que por eso no iban a aceptar más dólares en las bóvedas, en los bancos cubanos, y que se iba a, digamos, que cambiaran y que los cubanos llevaran euros. Hubo muchísimas especulaciones, muchísimos rumores. Hubo quienes mantuvieron siempre la teoría que esto era un ardid del gobierno, que era una táctica del gobierno para recaudar aún más dólares. No olvidemos que el gobierno comenzó vendiendo lavadoras, refrigeradores, todos estos electrodomésticos en dólares nada más para recaudar dólares. Que el gobierno primero dejó de vender dólares. Usted podía, y el que tenía cuentas se la secuestraba a un estilo corralito, se la secuestraba para cuando hubiera efectivo. Después incluso la cadeca del aeropuerto, que aún vendía divisas, dólares americanos, los dejó de hacer. Es decir, el gobierno ha venido recaudando la mayor cantidad de dólares. Se sale con aquello de que tienen muchos dólares y que cambiaran a euro, y muchos no le creyeron, y por eso esta teoría de recaudación, quizás esto fue toda una estrategia del gobierno para recaudar más dólares aún porque los necesita.
Como escribe Camila, no es la primera ocasión que el régimen cubano orquesta un mandato similar, dando un ultimato a los cubanos para depositar o cambiar sus dólares en los bancos. Y en una de las ocasiones, dice ella y escribe, y lo comparto también con nuestros oyentes, se estima que en esa ocasión se llegaron a recaudar más de 3,000 millones de dólares. Que si hay dólares.
Michel Suárez.
No, hay que ir en sentido contrario a lo que opina el gobierno si uno como periodista quiere más o menos entender la realidad de lo que está pasando en Cuba. Y aún así hay dificultades. Por eso quiero felicitar a Camila por desarrollar este tipo de periodismo investigativo que va al límite de las cosas, habla con la gente, puede sacar cuentas, hacer estimaciones, algo de que no se lee habitualmente en la prensa que se hace sobre Cuba, tanto dentro como fuera del país. 6. Yo creo que la cifra es creíble, incluso podría ser superior a esa que se menciona en la en el reportaje de Camila, y es evidente que 50 millones no es que sea tampoco mucha cantidad de dinero, sobre todo para una economía arrasada como la cubana y por la filosofía del régimen que siempre es cortoplacista, pero por eso les sirve en este momento, precisamente por esa filosofía, porque está pensando en el hoy y ya mañana se verá. Seguir exprimiendo hoy al exilio y a lo que queda de Venezuela y ya preparándose para ver cómo exprime a Perú, que será la próxima víctima, como se llamaba aquella telenovela tan conocida en Cuba. Entonces, estamos en presencia de un régimen extractor que está pensando en cómo sobrevivir hoy, sea cual fuera la consecuencia, por lo que, insisto, no dudo que de aquí a fin de año se produzca otra ronda de recaudación y que en septiembre, después del verano, el gobierno diga que va a dar una nueva oportunidad, lo puede presentar incluso así como una nueva oportunidad para aquellos que no sacaron el dólar debajo de la almohada o del colchón para entregarlo. Y yo insisto, y estoy de acuerdo con la tesis de Camila, de que poca gente ha entregado el dinero, o por lo menos ha entregado dinero a la gente que lo necesita inmediatamente para la economía familiar, para lo más perentorio del hogar, para comprar el aceite, para ir a la tienda a por el aseo, el jabón, lo que hace falta inmediatamente. Pero las personas que tienen grandes cantidades de dinero ahorradas, algunas por sus negocios, cuentapropistas del pasado, antes de la pandemia, otros porque lo recibieron del extranjero y lo guardaron, y muchos otros porque hacen turbios negocios con el gobierno o forman parte de esa élite militar que detenta el poder en Cuba. Esos, los que tienen grandes cantidades, están esperando tiempos mejores para sacarlo.
Claro, y quiero ya para pasar a la próxima noticia, pero un comentario más de Camila, y te pregunto, Camila, ¿realmente la gente ha entregado muchos dólares o tú consideras que hay muchísimos dólares y que la gente se va a mantener porque no confía en el gobierno? La confianza en el gobierno del cubano se ha ido perdiendo y yo creo que no creen para nada lo que dice el gobierno.
Acuérdate que los cubanos necesitan dólares para salir del país.
Exactamente.
Exactamente.
Y la bolsa negra se sigue moviendo en dólares.
Esa
todavía
nunca se termina.
Exactamente, así es. Hay muchos cubanos que todavía tienen dólares por esto, porque algunos lo necesitan para viajar. Y un detalle importante es que esta medida que han impuesto, lejos de resolver de alguna manera la crisis que se está viviendo en Cuba, fundamentalmente por la pandemia en el último año, y que se vino a agravar también en enero de 2021 por esta tarea, ordenamiento, como le llamaron, lejos de resolver esto, lo ha agravado aún más. Esto es muy importante, es decir, que el régimen, en lugar de buscar soluciones para esta crisis, lo que está haciendo es hundiendo cada vez más en la miseria el pueblo cubano, y en la desesperación se está viendo cada vez más.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Guyana, uno de los países más usados por los cubanos en los últimos años para emigrar, podría imponer a los viajeros de la isla la obligación de tener un visado para ingresar al país. Al menos así aseguró el fiscal general y ministro de Asuntos Legales del país. Según este funcionario, su gobierno ya se ha comprometido a adoptar la medida con el embajador cubano en Guyana por la sospecha, y esto es importante, por la sospecha de que muchas de esas personas, incluidos niños, están siendo traficadas a varias partes del mundo. El funcionario indicó que la medida afectaría también a los haitianos, el grupo que junto a los cubanos nutre la mayor parte de la migración que cruza ese territorio en su trayecto hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Bien, vamos a pasar a Camila con su opinión, porque yo creo que esto sí es, como se dice en buen cubano, esto llueve sobre mojado.
Y dificulta mucho más el proceso migratorio que se estableció ya hace algún tiempo, de que hay que buscar la entrevista y visa en Guyana, en fin.
No, si bien era difícil y engorroso e imposible para muchos cubanos y familiares acá en los Estados Unidos por lo costoso, ahora esto le suma algo más. Camila.
Bueno, hace unos días también un amigo me comentaba que las personas no estaban pudiendo viajar ni siquiera directamente a Guyana, tenían que dar todo un periplo tenían que dar todo un periplo para poder llegar a Guyana. Yo creo que cada vez más están disminuyendo las posibilidades que tienen los cubanos, que la mayoría lo que ansía es huir del país ante toda la crisis que se está viviendo. Y recordemos que esto es algo que sucede, que no es la primera vez que sucede. Es decir, países que tienen libre visado para Cuba, producto de esa ola masiva de cubanos que huyen de Cuba, han tenido que imponer visado. Lo vimos hace unos años con Ecuador, en el año 2015, que impuso la visa a cubanos, es decir, el requisito de pedir visa para viajar a Ecuador luego de una ola masiva de migraciones. Y son países que los cubanos también usan como tránsito para llegar a la frontera de los Estados Unidos, que es el fin fundamental de casi todos los cubanos que migran.
La situación esta es difícil, ya lo decíamos al principio, esto es más problemas. De todas maneras, yo creo que la solución de todo esto, hay que decirlo por su nombre, es con la reapertura del consulado estadounidense en La Habana.
Es la única forma de resolver esto.
La única forma.
Conozco a una persona que...
que la solución a todo esto es acabar con la dictadura.
Bueno, claro, Camila, claro. Pero yo digo, por lo menos la solución migratoria,
para,
¿no?,
aliviar.
La solución migratoria, claro, por supuesto que tiene toda la razón.
Quería,
claro,
decirles que yo recientemente, el pasado sábado, estuve conversando con un amigo que la esposa está reclamando a su hija que está en La Habana. Uh-huh. Próximamente tiene la fecha para la entrevista que fue pospuesta debido a la pandemia. Bueno, entre una cosa y la otra, esta gente ya ha gastado casi $15,000. ¿Y usted sabe por qué? Porque la persona tiene que viajar de aquí a La Habana, donde está la hija, ¿ok? De La Habana tiene que trasladarse a Panamá.
No hay vuelos directos.
Tiene que hacerlo en Copa. Y Copa realiza 2 vuelos solamente a la semana. Pero el cupo de avión, es decir, el boleto que está vendiendo esta aerolínea, uh-huh, para este proceso de La Habana, Panamá, Panamá-Guyana, lo informa también el Miami Herald hace unos días y coincide... $4,700.
Eso es abuso.
Óigame, ni
eso
en primera abuso. Clase a Europa.
No, a España uno va por 500.
No,
un
por
especial.
Dios.
Michel Suárez.
Hasta $7,000.
Sí, señor.
Yo escuchar hasta $7,000 solamente los boletos. Estos son precios
abusivos.
De millonarios. Ni siquiera los millonarios necesitan tanto dinero para comprar un pasaje en primera clase para moverse alrededor del mundo. No, $7,000 serviría para un viaje, a darle la vuelta a todo el mundo en primera clase. Pero bueno, donde hay necesidad, las empresas imponen la ley de la oferta y la demanda. Yo me imagino la cara y la respuesta del embajador cubano cuando el ministro de Asuntos Legales de Guyana le comunicó la decisión de la visa, y seguramente incluso aprobó la decisión de Guyana, porque los embajadores cubanos nunca han representado los intereses de los cubanos en el exterior, ni dentro de Cuba, ni en ningún lugar, y forman parte del mecanismo de presión. Y la visa para Guyana ahora, como ustedes decían, es un problema más para las familias cubanas. El motivo que ofrece el gobierno guyanés es inapelable. En eso tenemos que estar de acuerdo, porque cada gobierno se protege sus fronteras y tiene derecho a luchar contra el tráfico de personas. Eso no tengo mucho más que decir sobre eso, pero a veces la brocha gorda termina agravando la tensa situación de los cubanos que usan esa vía para comprar, también se usaba para comprar y llevar cosas a la isla, y también los que van a solicitar la visa de Estados Unidos, como ustedes decían. Por eso la solución realista, yo le pondría esa palabra para no irnos hacia la solución es el fin de la dictadura, que por supuesto todos compartimos que la solución es el fin de la dictadura, pero desde el punto de vista político, la solución realista en el corto plazo para solucionar hoy, aquí y ahora, el problema de los miles y miles de familias cubanas que necesitan reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, es la normalización de las actividades consulares de Estados Unidos en Cuba, por lo menos de forma experimental, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo se garantizan las condiciones de esos empleados en su retorno a La Habana, cómo se comporta el régimen cubano. Incluso, y con esto termino, aporto algo más. Probablemente, en mi teoría, el apoyo del embajador cubano a la medida de Guyana tiene que ver con esto, ¿no? Con agravar, con tensar la cuerda al máximo para que cada vez más cubanos pidan que se restablezca ese consulado y hacer presión al gobierno de Estados Unidos también desde otros frentes y complicar completamente la operación diseñada por Estados Unidos para entregar esas visas en Guyana. Pero yo insisto, la familia primero, la familia, hay que resolver el problema de las familias, y lo normal, si Estados Unidos tiene embajadas en zonas muy peligrosas del mundo como Pakistán y Afganistán, con la amenaza del terrorismo islamista y mucho más, y allí se mantiene el personal con muchas condiciones de seguridad, lo normal sería que se fuesen restableciendo las condiciones en La Habana e incluso que se abriera otro consulado de Estados Unidos en alguna otra parte del país para aliviar los problemas de los cubanos y no significar una carga más en el ya triste día a día de nuestros paisanos en la isla.
Bueno, esta es la tercera nota que traemos acá a la tertulia. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reiteró el apoyo militar de su país a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua ante amenazas externas, al menos así lo ha informado la estatal agencia Sputnik. Según el ministro, Cuba, Venezuela y Nicaragua requieren un abastecimiento de armamento más moderno, también preparación de los militares para la actividad militar en condiciones bastante complejas. El apoyo de Rusia es requerido ahora más que nunca, afirmó. Shoigu especificó entre las amenazas externas La Habana, Caracas y Managua, el terrorismo estrechamente relacionada con la producción ilegal de drogas y los intentos permanentes de iniciar otra serie de revoluciones de colores. Y yo pienso que, bueno, los rusos lo que harán es trasladar un poco ya esto a tanto a Nicaragua y regresar a Cuba, porque en Venezuela ya hace un tiempo están.
Los rusos, se hablaba de presión, ¿no?, en la noticia anterior. Yo creo que esto es la presión que puede poner Rusia también diplomáticamente a los Estados Unidos. Me parece que esto es más una presión diplomática y una, digamos, tratar de controlar el área que otra cosa. No sé cuál es la opinión de Camila.
Sí, yo pienso de manera similar y me sorprendió esta noticia porque hace unos días también fue el encuentro entre el presidente Biden y el de Rusia, Putin, en Ginebra, y estuvieron negociando una serie de cuestiones relativas a intereses entre ambos países. Y me resulta también interesante por el hecho de que Rusia, por ejemplo, quiera suministrar armamentos a Cuba cuando Cuba tiene una deuda millonaria con Rusia. Ya sabemos que hace unos años ellos perdonaron parte de la deuda externa, pero hace, por ejemplo, 1 o 2 meses se anunciaba que Rusia había suspendido parte de sus inversiones en Cuba por impago de esta deuda. Así que esto se trata evidentemente de presiones políticas que quieren ejercer en la región y sobre todo en países que son antiimperialistas o tienen un discurso belicista contra los Estados Unidos. Y también me resalta el hecho de que digan que estos suministros de armamentos más modernos se desarrollan o se realizarán como parte de la defensa de esos países, por ejemplo, ante el narcotráfico, cuando ya sabemos que Venezuela, parte de de los funcionarios venezolanos están acusados por narcotráfico en la región. Una vez más, queda evidenciado que estos son regímenes, por supuesto, mafiosos y que tienen intereses por encima de la región o de sus pobladores.
No queda la menor duda. Michelle, nos queda un minuto.
Bueno, apoyo militar significa regalar o vender armas a Cuba,
o posesionarse en el área.
O apoyo militar es una frase retórica que se entronca en lo que ya ustedes explicaban anteriormente, en simplemente una retórica política para presionar a Estados Unidos. De cualquiera de las formas que se mire, es un anuncio grave, ¿no? Me gustaría saberlo porque hablamos de Cuba, ese mismo país que mencionábamos en la primera noticia, país menesteroso, muerto de hambre, que necesita pasar el sombrero por sus ciudadanos para recaudar 50 millones de dólares, sacar el dinero debajo de los colchones de los cubanos para sobrevivir, no la mayoría, sino la élite que dirige el país. Entonces, estamos hablando de ese mismo país. ¿Va a comprar armas Cuba a Rusia en medio de esta tensa situación económica? Por otra parte, y con esto termino, la parte política quizás se redondea en el sentido de que podría ser la respuesta de Rusia a las informaciones de la semana pasada en las que se apuntaba a la entrada de Ucrania en la OTAN. Y esto a Rusia le preocupa muchísimo porque está a las puertas de su país, Ucrania, claro, y es un tema fronterizo importante. ¿Será una defensa retórica ante esa posibilidad? Podría ser también.
Está por ver también.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Camila Acosta, muchísimas gracias. Invito a todos los que estén en sintonía con este programa a través de Facebook o a través de las ondas de Radio Martí a que traten de entrar, si pueden, claro, a Cubanet y leer este artículo de Camila Acosta. Se estima que el régimen cubano recaudó más de 50 millones de dólares la última semana.
Regresamos. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, a propósito de la moción que cada año presenta el gobierno cubano contra el embargo estadounidense ante las Naciones Unidas, el Consejo para la Transición en Cuba dio a conocer un documento en el que, entre otros puntos, se solicita al régimen de la isla que cumpla con las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos a hablar del tema, porque esto es un documento que ha publicado una comunicación oficial a la comunidad internacional que ha dado por el Consejo para la Transición en Cuba. Nos acompaña una de las personas muy activas dentro de esta plataforma, vamos a decirle así. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa. Que me corrija, pero creo que es uno de los promotores porque está promoviendo este Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y además, como todos los conocen, es el portavoz del Partido Arco Progresista. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y lo puedo clasificar como un promotor de este Consejo para la Transición, ¿verdad?
Uno de ellos.
Claro que sí.
Uno de ellos.
Vamos a comenzar ya con el tema. El gobierno cubano, ya lo sabemos, todos los años hace lo mismo, con la excepción del año pasado por la pandemia, que se pospuso la resolución, la moción, como ellos quieren ponerle. El gobierno cubano canta victoria, y esta es la gran victoria anual del gobierno cubano, cuando en Nueva York, en las Naciones Unidas, pues la mayoría, excepto un país que es Estados Unidos y otro que es Israel, con algunas abstenciones, votan a favor de la resolución que condena el embargo estadounidense hacia el gobierno. ¿Por qué sacan ustedes este documento? ¿Por qué se decide sacar este documento? ¿Qué quieren llevarles ustedes, sobre todo a la opinión pública cubana?
Sí, mira, lo sacamos por varias razones. Hay dos que son fundamentales, ¿no?, para no agotarlas todas en una conversación. La primera razón es que el gobierno cubano sabe perfectamente bien que la decisión sobre la posibilidad de levantar el embargo no recae en las Naciones Unidas, recae en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a sabiendas de que esto es así, utiliza las Naciones Unidas y la Asamblea General como una tribuna que le sirve de alta exposición en su conflicto con Estados Unidos, y al mismo tiempo le sirve como cortina, como tapadera para esconder la violación y el compromiso que en otros asuntos tiene con también las Naciones Unidas, que es el compromiso con los derechos humanos. Justamente al hacerlo en la Asamblea, logra dos cosas con un solo disparo. Primero, es en la Asamblea donde se decide quiénes son los estados que van a participar o no Consejo de Derechos Humanos. Desafortunadamente, el mecanismo lo deciden los estados, no lo deciden las víctimas. Y allí, al hacerlo de esa manera y presentarlo en ese lugar, el gobierno cubano consigue el apoyo que necesita de esos mismos estados para que descubran las espaldas en su violación de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso hay una relación entre los países que votan a favor del gobierno cubano en la Asamblea General y los países que le apoyan el Consejo de Derechos Humanos. Y esa es la razón por la que ese mensaje, allí donde se toma esa gran decisión, para que los estados que están a favor del respeto a los derechos humanos, pues, uno, el gobierno cubano exige compromisos internacionales cuando viola sus propios compromisos claro. internacionales en materia de derechos humanos. Y dos, decirle lo que al final se le comunica en esta declaración, que ni siquiera en el estado de guerra las Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas le da aval a los estados para que supriman los derechos fundamentales.
En el documento, Manuel, destacan ustedes, y lo voy a citar, los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia, mientras que el Partido Comunista de Cuba pisotea muchos de esos derechos. Yo creo que, hablando de derechos, hay que trabajar un poco más en cuanto a los derechos que debe conocer el pueblo cubano y que en su mayoría lo desconoce, pienso yo. Te escucho.
Sí, definitivamente. De hecho, una de las misiones en el Consejo de Derechos Humanos es todo un programa en la dirección de que la gente conozca los derechos fundamentales en sus dos niveles. Uno, en lo que plantea la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos. Y segundo, aquellos derechos que, a pesar del gobierno mismo, están reconocidos en la propia Constitución. Quien puede mejor hablar de eso es justamente Félix Navarro, que es dentro del Consejo de Derechos Humanos quien se encarga de la Secretaría justamente de Derechos Humanos. De modo que creo que él tiene dentro del Consejo todas las competencias y la jurisdicción para hablar de este tema. Pero sí, esta es una de las cosas que vamos a hacer definitivamente, y creo que todos debemos trabajar en esa dirección, de que el pueblo cubano conozca sus derechos.
En el comunicado, bueno, ya tú explicabas lo que se está pidiendo, que es imprescindible una reforma del Consejo de Derechos Humanos, y creo que explicaste muy bien por qué en el Pleno de las Naciones Unidas en Nueva York se consigue un tipo de votación que no es la que se consigue precisamente en el Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra. Reinaldo Escobar, periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, decía en este programa, y yo quiero también tu opinión, tu reflexión, porque yo creo que el gobierno cubano plantea esto de una manera equivocada. Y decía Reinaldo Escobar que cuando los países votan a favor de la resolución del gobierno cubano, no votan en apoyo al gobierno cubano, votan en contra de una medida que de alguna manera se cree que es extraterritorial, que es una medida, o sea, la ley Hens-Burton, la ley del embargo estadounidense, que además de eso es una ley que puede entorpecer relaciones de muchas de las empresas privadas de esos países con el régimen de La Habana, pero que esas son las justificaciones, pero que realmente el gobierno vende la noticia como que tiene un apoyo mundial hacia el gobierno cubano, y que no es así realmente, que lo que no se está votando en apoyo al gobierno, sino se está votando en contra de una ley que puede entorpecer las relaciones de esos países con el régimen de La Habana.
Sí, coincido plenamente. Digamos que es una votación de autoconservación. Es la razón de Estado lo que prima ahí. Si algún Estado votara junto, digamos, a los Estados Unidos, Israel, que son los que tradicionalmente votan a favor de la resolución, estarían sentando un precedente contra ellos mismos. Eso es una votación cantada. Si no se determina un embargo donde se determinó, por ejemplo, el embargo a Sudáfrica, que fue en el Consejo de Seguridad Nacional, que ya es otra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rectifico, que ya es otra instancia donde de manera vinculante los Estados se ven obligados a seguir lo que las resoluciones de allí del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está claro que los Estados se van a defender a sí mismos. Y votando en contra de la o a favor de la resolución que presenta el gobierno cubano, están votando a favor de sí mismos. Imagínate, cualquier Estado no le gustaría sentar el precedente de que mañana le ponga un embargo a ese propio Estado y de pronto pues los demás Estados estén a favor de eso. Yo creo que ahí es parte de la práctica de la política y del realismo de las relaciones internacionales, por lo cual siempre un tipo de votación como esta va a estar cantada. De hecho, el gobierno cubano es el único que presenta este tipo de resolución allí, en el entendido de que es obvio que la mayoría de los Estados van a votar siempre a favor de una resolución que va a proteger a los Estados. Desafortunadamente, la reforma que se necesita en las Naciones Unidas, y que es casi la última reforma, es la de proteger a los ciudadanos en los propios Estados, porque las Naciones Unidas están asentadas sobre el derecho de los Estados, no sobre el derecho de los ciudadanos de cada uno de los Estados. Y esa es una reforma por la que hay que trabajar duramente, que debe empezar en el Consejo de Derechos Humanos fundamentalmente, pero que debe extenderse hacia la idea de la ciudadanía global y de que los Estados no tienen derecho a maltratar a sus ciudadanos, que es en definitiva lo que hacen muchos de estos Estados de África, desafortunadamente también algunos de Asia, y bueno, ya todos lo saben, pues el Estado cubano, solo le interesa la protección del Estado cubano, no la protección de sus ciudadanos.
Hablando precisamente, Manuel Cuesta Morúa, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no sé, tú mencionabas que es un poco cómodo, ¿no?, para el gobierno cubano. Y yo creo que también hay que destacar algo, y por qué no, se ha abandonado este escenario internacional. Recuerdo que hace muchos años, cada vez que se reunía el Consejo de Derechos Humanos, pues se desplazaban hacia allá, hacia Ginebra, para nada, tratar de difundir la realidad que prevalece en Cuba en cuanto a derechos humanos. Yo pienso que esto se ha abandonado. ¿Qué crees tú?
Sí, pienso que se ha abandonado, sobre todo en un momento clave como este. También el Consejo le ha bajado intensidad a sus propias reformas y a sus propias demandas. Yo recuerdo que cuando se fundó el Consejo de Derechos Humanos, se dijo que 20 años después iba a haber una gran conversación mundial, global, una discusión para hacer un balance de la eficacia, eficiencia y, en todo sentido, de la capacidad del Consejo para proteger los derechos de los ciudadanos en cada uno de los lugares. Esos 20 años acaban de transcurrir, precisamente en estos momentos, desde el año pasado. Y resulta que esa reforma está detenida. Y uno de los puntos que estamos tratando de promover es este, de que se aproveche esa agenda de reforma del Consejo de Derechos Humanos para darle posibilidad y voz permanente a los ciudadanos, sobre todo de los países donde la violación de los derechos humanos está inscrita en la propia política de los Estados, como es el gobierno cubano, que dice que protege todos los derechos humanos y lo único que hace todos los días es poner carros de policía frente a las viviendas de determinados activistas, como está ocurriendo y acaba de ocurrir ayer, por ejemplo, con cuatro activistas excelentes del movimiento INSTAR, ¿no?, que dirige Tania Bruguera. Y eso lo hacen todos los días, con todo el mundo, con que dé la gana. Y Liliana Hernández no la dejan salir de su casa, lleva más de 70 días sin que la dejen salir. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Pero el olvido que se ha hecho en la agenda global, en la agenda internacional, de la reforma del Consejo, la que nos tiene en este escenario de desprotección. Somos nosotros los que tenemos que impulsar eso y trabajar duro. Y esa es una de las cosas que muchos estamos tratando de articular bien en una especie de voz compartida de todos en la dirección de empujar por ahí. Pero aquí también juega un papel clave Estados que son fundamentales en la arena internacional. Estados Unidos había abandonado el Consejo, ahora regresa, pero lo había abandonado y eso es tiempo perdido, porque a los Estados totalitarios no les interesa que el Consejo sea una caja de resonancia de los derechos humanos de los ciudadanos, de sus propios ciudadanos en sus propios países.
Manuel Castro Morúa, me voy a apartar, no sé, por el tiempo que tú quieras darle la respuesta, me voy a apartar del documento que han hecho ustedes, el documento del Consejo para la Transición en Cuba, a raíz de algo que plantean muchos, y quizás un poco Estados Unidos con su retirada del Consejo, pues hasta cierto punto le echó gasolina a esa teoría. Y es la teoría, si el Consejo no funciona, si está dominado por cuatro países dictadores de dictaduras, violadores de derechos humanos, etcétera, pues nosotros no hacemos nada ahí. Y hay muchos que dicen, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir mirando para allá si en definitiva ahí no se resuelve nada y todo eso es pues un nido de violadores? Vamos, así, esa es lo que se menciona, ¿no? Yo te pregunto, ¿hacen falta estos organismos internacionales? ¿Se necesitan de estos organismos internacionales y en vez de abandonarlos, lo que hay es que ponerles presión?
Sí, yo creo que hay que ponerles presión. Estos organismos internacionales son absolutamente necesarios, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de una visión negativa, la pregunta sería, si no existieran estos organismos internacionales, ¿qué sería entonces de los derechos humanos del mundo? Existiendo estos organismos internacionales, existiendo las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos estados violan los derechos humanos, muchos estados violan los derechos humanos así, olímpica y rampantemente. Eso con la existencia de estos organismos. Imagínense si no existieran. Sería una especie de selva global sin reglas a las que uno de alguna manera pudiera aferrarse para tratar de defender los derechos humanos de aquellas víctimas que lo sufren en muchos países. Y eso yo creo que es la realidad de las relaciones internacionales, que no son perfectas, pero que nos permiten, con la existencia de estos organismos, por lo menos apelar a esas reglas, poner presión para que sean reformados y al mismo tiempo trabajar porque aquellos que en la comunidad internacional tienen la voluntad, la capacidad de Estado, el liderazgo para impulsar las reformas, pues trabajar juntamente con ellos. Hay que trabajar con Estados democráticos, no se puede trabajar con todos, pero no solo Estados democráticos, sino Estados que, teniendo su fundamento en los derechos humanos, en las libertades fundamentales y en el Estado de Derecho, realmente tienen dentro de su agenda el tema de los derechos humanos, porque hay países que ni siquiera tienen eso, a pesar de ser Estados de Derecho. Siempre recuerdo el caso de Perú, cuando la discusión por el asiento de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, se hizo toda una labor con la diplomacia peruana, y el resultado fue infructuoso, sobre todo porque los peruanos dijeron, bueno, esto es un voto de intercambio. Ellos votaron a favor de nosotros para que tuviéramos un representante en una comisión tardía y arrinconada, oscura, en las Naciones Unidas, que tiene que ver con el derecho internacional. Nosotros votamos a favor del gobierno cubano para que esté el Consejo de Derechos Humanos. De manera que hay una especie de transacción de votos entre Estados protegiéndose a sí mismos. No hay ninguna garantía de que los Estados estén asentados en el Estado de Derecho y los derechos humanos van a defender en la arena internacional los derechos humanos de, por ejemplo, nosotros los cubanos. Por eso hay que afinar la puntería y trabajar con Estados que sí tienen esto como parte de su agenda global. Y ahí los Estados Unidos juegan un papel clave. Por eso fue, a mi modo de ver, algo no muy bien recibido por los que tienen experiencia en las relaciones internacionales cuando el anterior gobierno de Estados Unidos se retiró de del Consejo, rectifico, solo porque recoge allí y le da asiento a Estados parias, como pueden ser China, Libia, Turquía, Irak, Irán, Cuba, que no tienen ningún compromiso con los derechos humanos. Ahí están, ¿no? Lo que hay que hacer es reformar y trabajar por la ciudadanía, y eso es una de las misiones que exigen muy fuerte compromiso y un liderazgo bien alto.
Claro, cuando hizo el anuncio la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pues dijo, y lo busqué aquí para ser preciso, es una organización hipócrita egoísta. Sin embargo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, de la administración ahora de Joe Biden, reivindicó que su país esté de regreso en el Consejo de Derechos Humanos. Y además dijo, seguiré denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán. Y anunció que Estados Unidos buscará liderar el órgano durante el trienio 2022-2024.
Amigo, desde adentro se logran las cosas, no desde afuera.
Yo creo que es importante, ¿no? Este paso que da ahora Estados Unidos nuevamente, yo creo que es muy, muy importante. Y sobre todo, tratándose en este caso de Cuba, Manuel.
Definitivamente, definitivamente. Hay que estar dentro y hay que trabajar por esa agenda global con aquellos que tienen ese compromiso. Y mira, el gobierno cubano ofrece su solidaridad y su intromisión con los países amigos, en los países y con sus aliados en cualquier lugar del mundo. Ellos se quejan del apoyo que recibe la comunidad prodemocrática de la comunidad internacional y de países como Estados Unidos y algunos de Europa. Ellos hacen exactamente lo mismo con sus aliados en cualquier lugar del mundo. Venezuela no es más que un protectorado policial del Estado cubano. Eso está más que claro. Ellos lo hacen y, por lo tanto, quizás no habría que quejarse tanto y aceptar que la solidaridad y los valores son universales. No se encierran dentro de fronteras territoriales. Y en ese sentido es muy legítimo el apoyo que podamos recibir de cualquier democracia en el mundo y es legítimo trabajar junto a las democracias que quieren impulsar el respeto por los derechos humanos en cualquier lugar y en cualquier rincón del mundo. Por eso regreso allí de un país como Estados Unidos, que es una democracia sólida, que lo demostró no solo por los años que lleva, sino en la prueba real cuando se vio amenazada, pues es importante que esté allí y que trabaje con la comunidad internacional, que trabaje con la comunidad prodemocrática cubana.
Claro.
Por los derechos humanos en nosotros.
Estados Unidos lo que dijo también de que el Consejo se centraba mucho, ¿no?, en un tratamiento desfavorable hacia Israel. En este caso creo que eran 4 o 5 resoluciones que habían ya pues destacado ellos, emitido. Sin embargo, Corea del Norte, Irán y Siria tenían menos resoluciones. Pero, repito, como dice Amado, el juego hay que hacerlo dentro del...
La presión se pone adentro. Volviendo, y ya con esto vamos a ir finalizando, volviendo al documento, lo que dan la comunicación oficial del Consejo para la Transición en Cuba. Hay un punto también interesante, y bueno, hay varios de los considerando, ¿no?, lo que consideran ustedes. Dice que a pesar de la Constitución de Cuba de corte estalinista reconoce algunos derechos, el Partido Estado, que se autodesigna como único, los pisotea. Y esto contra el reconocimiento por el propio régimen de una minoría que se le opone de 1.032.174 de personas en la isla y 2 millones en el exilio. Y esto es algo interesante. El gobierno cubano, pues prácticamente aquí dice que o estás con él y el que no está con el gobierno cubano es enemigo del gobierno cubano, no es opositor al gobierno cubano. Y este 1.032.174 de personas en la isla, yo creo que es importante que el mundo reconozca que Cuba no es un estado monolítico, que en Cuba, o más bien, no es un estado que tiene el apoyo de toda una población, que hay gente que se le opone, no solamente ustedes los activistas, aquí hay 1.032.174 ciudadanos que no apoyan al gobierno cubano, más allá de lo que están en el exilio, Cuesta.
Sí, 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 definitivamente. Yo creo que eso es una cosa a alumbrar, eso fue un dato clave en la consideración de este documento, de poner luz sobre lo que constituye la prueba de todas las democracias. Las democracias, incluso eso está teorizado de la izquierda a la derecha. La prueba de las democracias es cómo tratan a sus minorías. Esa es la prueba de la democracia, ¿no? Y una de las de los argumentos justamente para demostrar de que ni siquiera la cubana es una democracia de mayoría es el irrespeto, la humillación nacional por la cual un partido que por cierto es minoritario y que se va desnaturalizando cada vez más trata a otra minoría de ciudadanos que quieren otra cosa. Ahí hay un desafío y una tensión fundamental que hay que alumbrar cada vez más y por eso está puesto así en ese documento. eso implica una de las cosas que en las que estamos enfrascados mucha gente, y es en que hay que reformar definitivamente la Constitución cubana, obviamente, pero sobre todo el artículo 5, que le da a esta minoría un derecho sobre la mayoría para determinar cuál es la voluntad de Cuba y cuál es la voluntad del Estado cubano. Uno de los absurdos que todavía sobrevive en el siglo XXI, sobre todo en el hemisferio occidental. Es el único caso. Y eso hay que cambiarlo definitivamente y con claridad. Una minoría no puede decidir por una mayoría, pero sobre todo no puede una minoría, en nombre de una mayoría, aplastar a otra minoría de ciudadanos que claramente han dicho: queremos otro estado de caso, otro estado de cosas, queremos nuestro espacio en esta realidad. Y ahí, en esa dirección, estamos enfocando nosotros todo el trabajo, no solo en esa dirección, pero en una de ellas, fundamentalmente para el cambio democrático. El Partido Único no refleja la sociedad cubana, y la sociedad cubana es plural, está abierta a aceptar otras visiones de cómo construir la convivencia dentro de Cuba y cómo participar, y en esa dirección hay que enfocarse con mucha fuerza.
Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias por la invitación.
Bueno, un placer.
Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.